más, una edición más. Bienvenidos a el podcast de Tercael. Otra vez más, Otomis más y Laura por aquí, siendo su voz la que os guíe. Esta vez tendrá que volver a ser mi voz la que os guíe durante esta hora y poco de programa. Pero bueno, espero que os guste más o menos cómo lo hago. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Y bueno, ya no hace falta que me presente yo, soy Raúl, nadie me va a presentar, así que ya me presento yo solo. Así que bueno, vamos a ir con la ronda de presentaciones, porque hoy tenemos un programa con contenido bastante variado y con imprevistos de última hora. Nos ha tocado prácticamente este programa improvisando de última hora. Se nos ha caído de última hora David, pues un problema técnico importantísimo. Se nos ha caído también de última hora al final Julio, bueno, gente que no ha podido estar, Robert tampoco, bueno. Pero no pasa nada, los que somos y los que estamos intentaremos hacerlo lo mejor posible, así que en primer lugar se le va a hacer extraño no saludar primero de todos a David, porque no lo tenemos aquí, tampoco vas a ver. Así que bueno, en las presentaciones vamos a empezar esta vez aquí el capo, el jefe, el rey, es el querido Adrián. ¿Qué tal? Saluda a todo el mundo.
Muy bien, os saludaría con la mano, pero es que no se ve. Pues nada, aquí, vamos a ver qué sale. Y estoy muy contento de que esté Brenda con nosotros y que nos hable de la mujer.
Sí, hoy va a salir algo malo, porque estamos aquí improvisando con todo, pero no pasa nada. Tú eres el jefe y te asegurarás que salga bien. ¿Que sí?
Por supuesto. Yo voy a tomar las riendas y voy a tomar el protagonismo. Voy a ser la contra de Brenda con el tema de la mujer. Ah, coña.
Bueno, en segundo lugar presentamos a quien ya va ganando cada vez más en galones, en créditos, sobre todo con sus grandes textos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues bueno, un placer como siempre y bueno, con ganas también de escuchar un poco a Brenda y también los temas que tenemos hoy preparados, ¿no? Que incluso hay temas tan personales, ¿no? Que vamos a hablar aquí un poquito luego.
Sí, y bueno, y como los españoles somos los primeros, pues el siguiente, Maxi, está claro. ¿Qué tal, Maxi?
Hola, ¿qué tal? Muy bien por aquí. Contento de que tengamos aquí el encabezamiento de tema de cercano al 8 de marzo por la mujer y a ver qué temas más salen. Un saludo para todos.
Intentaremos que sean interesantes. Bueno, la que va a encabezar esta comitiva de mujeres y la que además va a encabezar la comitiva de personas no españolas hoy en el programa, tenemos a la voz autorizada para hablar de todo esto, la querida Brenda.
Bueno, hola a todos. Un gusto estar con ustedes y un gusto ser la representante femenina hoy y la representante sudamericana también. Así que muchas gracias y bueno, seguramente vamos a tener un lindo programa pese a las faltantes, porque justamente con el imprevisto vamos a estar hablando un poquito de cada uno y eso creo que nos va a conectar también.
Eso es. Ahí anticipando muy bien cositas que vamos a tener. Además, lo hace muy bien porque es cierto que hoy tenemos muchos imprevistos, ausencias notables y destacadas de gente importante, pero no pasa nada, sacaremos esto delante lo mejor que podamos y que sepamos, chicos. Así que, sin más dilación, nos vamos a debatir. Y el primer tema de debate hoy que traemos aquí, pues lo había anticipado muy bien antes los chicos y vamos a dejar a Brenda hablar de ese 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer. ¿Qué nos quiere contar la querida Brenda? Vamos a dejarla ella misma que nos lo cuente.
Bueno, sí, un poco me pareció oportuno, ya que hoy es 10 de marzo, y aprovechando la última entrevista que recomiendo a los oyentes que la escuchen, en nuestra página de Tetrael, los dos personajes trascendentes últimos, bueno, uno fue el John Lennon y el que siguió, María Montessori, una educadora trascendente, y me interesó retomarla para justamente juntar esto de la mujer y este día 8 de marzo, que si bien tiene sus peculiaridades a lo largo del mundo, porque en cada país suceden cosas diferentes, lejos de ser un día de festejo, lo que se intenta lograr es que sea un día de reivindicación de la lucha de los derechos y las oportunidades igualitarias. A mí la sesión con María Montessori me provocó una introspección, porque hay una pregunta usual que le hace Laura como interlocutora, que es siempre que si tuvo otras reencarnaciones relevantes en este u otros mundos, y el de Tan explica que si bien tuvo dos o tres personalidades conocidas, tuvo muchas personalidades relevantes en lo que fue el desenvolvimiento de la historia, pero que no fueron ni trascendentes, ni conocidas, o directamente totalmente desconocidas, por motivos culturales. Motivos culturales que hicieron que la mujer, la figura de la mujer se omitiera, o inclusive se adjudicara su obra a una figura masculina. Y si bien la época de María Montessori pasó la modernidad, pasó la posmodernidad, y hoy estamos en una era que algunos están llamando hipermodernidad, creo que, me gustaría detenerme en el hoy, porque todavía, si bien ha habido progresos, la cuestión de considerar a la mujer como un igual está lejos de ser una realidad. Hoy, año 2018, en todas partes del mundo, inclusive en las ciudades que cada uno de nosotros estamos viviendo, hay mujeres que no pueden elegir a sus representantes, no necesariamente políticos, pueden ser representantes de cualquier otro tipo de institución, mucho menos pueden ser representantes. Hay muchísimas mujeres en todo el mundo que no pueden elegir con quién casarse, mujeres que son mutiladas, que son violadas, maltratadas, inclusive asesinadas, mujeres que son esclavizadas, mujeres que son usadas como producto en sí mismo, mujeres que son tratadas como descartable. Y hoy en este momento, en este preciso momento seguramente, hay mujeres que están siendo acusadas de locas, de enfermas, de exageradas, de endemoniadas, tal vez por decir lo mismo que yo estoy diciendo en este podcast hoy. Y bueno, creo que el mayor desafío que tiene el mundo hoy, uno, o por lo menos uno de ellos, es la convivencia. Y voy a decir algo que por lo menos a mí me lo digo con mucha convicción y después lo voy a argumentar. Creo que la consideración de la mujer como un igual, si realmente se consolidara, nos resolvería por añadidura muchísimos problemas que tenemos de convivencia de otro tipo. Lo voy a argumentar por lo siguiente. La creación tiene una fórmula infalible. La vida misma, ni más ni menos que la vida misma, se crea con un hombre y con una mujer. Con una mujer y con un hombre. No puede existir esta fantástica creación, irrepetible, única y magnífica, si no está mujer y hombres por igual. Y la diferencia que tenemos, y bueno, y lo maravilloso que creamos, ¿no? La vida. Nosotros hoy tenemos un mundo que está enfermo de alguna manera. Está enfermo porque está desequilibrado. Entonces, empezar a crear esas condiciones de igualdad, estoy convencida de que van a mejorar al mundo. Y quería pedir en el grupo, y a quien nos escuche, si escuchan la sesión con María Montessori, esto de la introspección, para ver de qué manera desde nuestros lugares podemos ir provocando esta condición igualitaria. Y si me permite, Raúl, voy a dar un pequeño ejemplo. Nosotros en esa sección tenemos diferentes personajes trascendentes y yo marqué que 19 eran hombres y 17, de los 19, 17 eran hombres y 2 solamente eran mujeres. Y a partir de ahí eso generó un fruto que a mí me gustó mucho, salió una nueva encuesta, todas mujeres, y votamos a una mujer que fue María Montessori. Creo que la igualdad hoy no está naturalizada, por eso debe ser provocada. En el momento en que esté naturalizada ya no va a ser necesario provocarla, pero hasta que eso pase, es importante que desde nuestros lugares la provoquemos, le demos lugar a la igualdad y entender que hay cosas que están pasando de moda. Si en un momento empezó a quedar mal poner un chiste racista, por ejemplo, en un grupo, en mis grupos pasa que ya nadie se le ocurriría poner un chiste racista porque está mal visto. Creo que el machismo tiene que pasar de moda, está pasando de moda. Y tiene que quedar de lado. Hoy el machismo ya se está viendo como algo retrógrado, como algo que no va más, como algo de alguien dinosaurio, y es porque estamos ganando territorio, no las mujeres, no, porque acá no hay malos ni buenos. Se está ganando territorio la igualdad y la consideración de todos como personas, más allá del sexo. Eso es lo que quería dejar un poco como experiencia de lo que me provocó la sesión, que tal vez no tiene que ver por la educación, que a lo mejor era el motivo por el cual la habíamos votado. Pero bueno, quería compartir esto, esperando que no haya más chistes machistas de grupo. No va por ahí, pero empezar a entender esto, ¿no? Que a veces ese humor ya no es tan humor, que empieza a quedar mal visto y que el machista empieza a quedar desubicado.
Vale.
Eso está difícil, ¿eh? ¿Verdad?
Nada más.
Permíteme solo una cosa, vale. Es rápido. Por alusión, Brenda, voy a contestarte. No, lo que has comentado del tema de que en el grupo de los 19 personajes, 17 son masculinos. Te hago una pregunta. ¿No crees que eso sucede porque... Es una pregunta, no lo sé. ¿No crees que eso sucede porque, tal y como dijo Montessori, el espíritu de Montessori, el tetán, ¿no? En la sesión, hay más personajes trascendentes masculinos que femeninos porque siempre se ha tapado la figura femenina. Por lo tanto, cuando tú estás buscando personajes, te salen así de hombres trascendentes y es difícil encontrar una mujer trascendente, o al menos, por ejemplo, a la altura de los mejores hombres trascendentes, de los más trascendentes, ¿no? Hombres. Quiero decir que es difícil de encontrar, no digo que no sean trascendentes.
Yo creo que sí, que pasa un poquito por ahí, por lo que vos comentás, pero parte de esta evolución, creo que la revolución ahora va de la mano de esa palabra, es ir provocando, o sea, ir llevándonos a nosotros mismos a encontrar lo que sea necesario para generar la igualdad. Yo ahora voy a empezar un programa radial, y también estaba eligiendo temas musicales para acompañar algunos temas, y sí, enseguida me aparecieron un montón de temas con voces masculinas, y me frené en un momento y dije, bueno, no se me ocurre ninguno con una voz femenina, pero lo voy a encontrar, y voy a ir haciendo un programa con voz masculina y otro con voz femenina, porque voy a provocar esa igualdad, porque yo también me tengo que educar. Si vos me preguntaras por casa cómo estamos, y bueno, estamos en la tarea de educarnos y generar igualdad desde mí misma primero. Es un ejercicio que creo que vale la pena hacer.
Bueno, eso te lo preguntaré después en el otro tema, que es lo que hacéis por casa. Pero sí, bueno, yo te hacía un poco esa pregunta, ¿no? A lo mejor puede ser que cueste más encontrar personajes femeninos que masculinos, ¿no? Directamente cuando elaboras una lista te salen un montón de personajes masculinos. Bueno,
yo no creo que sea por eso, sino que simplemente nosotros pensamos en los personajes que a lo mejor nos salían, nos gustaban, nos hacía una encuesta en sentido, hoy toca músicos, hoy toca artistas, hoy toca no sé qué. Y claro, siempre te salen más nombres, a lo mejor de hombres. Pero si quieres mujeres, también las buscas y salen así. Si mujeres hay un montón que hagan cosas interesantes.
Pero te pregunto, Adrián, ¿al mismo nivel? Es decir...
que hayan trascendido la historia al mismo nivel, a lo mejor no hay ninguna mujer.
Eso me refiero.
Por ejemplo, artista marcial.
¿Una música al mismo nivel de Mozart?
O artista marcial Bruce Lee, no hay ninguna mujer que sea ningún equivalente a Bruce Lee, por ejemplo.
A eso me refiero.
Yo hablando de mis temas aquí. Pero lo que sí que quería decir es que la historia, a mí sí que yo sí que me fijé, y a mí me extrañó mucho, que había poquitas mujeres con nombres trascendentes y realmente no tenía sentido porque hoy en día hay muchísimas mujeres que hacen muchas cosas, son muy trascendentes, cantantes hay millones y están igualados a los hombres o más que los hombres a nivel de música y de arte también. Si es que se le da bien todo, hasta los deportes. Yo, de mi tema de arte marcial, de MMA, muchos nombres conocidos de mujeres, ¿no? Y van saliendo más todavía. Y bueno, yo te quería hablar del humor, Brenda, que has dicho lo de los chistes machistas, el humor negro. Yo creo que el humor sobre estos temas sirve para normalizar estos temas y no para hacer una burla. Bueno, hará una burla a aquel que quiera hacer daño o a aquel que se sienta superior, pero nosotros, por ejemplo, en el grupo hacemos muchos chistes machistas, hacemos humor negro a veces y nos reímos, pero no va en contra de nadie, sino de la mera risa, nos reímos del machismo, porque aquí sabemos que ninguno somos machistas, ¿no? Luego hay otros grupos...
Brenda, que mira con cara de no tenerlo muy claro.
Pues fíjate, que nosotros no lo hacemos con mala intención. Yo por lo menos. Ningún chiste no, yo creo que haga va con ninguna mala intención jamás.
Pero a
relación... Aunque yo diga, la mujer era fregar los platos.
Pero bueno, Adri, a relación de lo que estás comentando, creo que puede ser interesante rescatarlo. Recordarás que una vez, una de las tantas infinitas charlas que tenemos tú y yo, de forma permanente, sobre todo con ahora que nos venimos para hacer sesiones también y demás, sabrás que salió, por ejemplo, de una amiga tuya que es futbolista de segunda división, creo que me dijiste.
Y sí, cómo van a subir a primera.
Y cómo tiene que compaginar con otro trabajo. O sea, yo te dije, esto también es muy fuerte. Un futbolista, un hombre, que esté en segunda división, cobra, y os lo puedo asegurar, una cantidad, no de primera división, de segunda división, cobra una cantidad suficiente, y os digo yo, como para dedicarse a ello, porque es fútbol profesional. Pero no sucede lo mismo con las mujeres, porque las mujeres, tú, ni aunque sea de primera división, la mujer no tiene un sueldo decente. Algo diferente sucede, así evidentemente ya eres, digamos, en la élite tal, que puedes tener un sueldo normal, ¿eh? Tampoco nos penséis. Normal. No sucede eso con las futbolistas y las cantidades astronómicas de dinero que hay.
Sí, muy cierto. Yo, mi compañera de trabajo tiene que trabajar. Sí que es cierto que le costea el piso y vivienda y a lo mejor comida, un poco.
Sí, pero Adrián, si es profesional,
tendría que estar viviendo
de su profesión.
Segunda división, aquí no es ninguna broma. En España, a nivel masculino, segunda división es algo muy serio.
Eso es.
Y están los equipos ahí pendientes de subir a primera, que lo máximo es algo bastante serio.
Bueno, es que segunda división es serio en todos los países, en todos los deportes, el problema está...
Sí que es cierto que las mujeres aquí, pues a lo mejor no tiene tanto seguimiento el fútbol femenino como el fútbol masculino.
Pero ¿por qué no?
Y por eso no entra dinero, y si no entra dinero pues tampoco se puede hacer tanta cosa, ¿no?
¿Te acuerdas que eso te lo conté yo? El problema es que la gente no ve fútbol femenino, a la gente no le interesa fútbol femenino. ¿Y por qué motivo a la gente no le interesa fútbol femenino? Por lo que decía antes Brenda. O sea, la falta de normalización que hay sobre ese tema me parece muy serio y muy gordo. Que el deportista, el futbolista masculino, en la misma categoría, cobre muchísimo y que la mujer no tenga ni para comer ni para vivir y tenga que buscarse otro trabajo. Me parece muy fuerte.
Hombre, a mí precisamente en ese tema es en lo que me parece menos fuerte. Porque lo que va a dar el valor de lo que cobre, evidentemente tenemos bien claro que estamos por la igualdad, etcétera. Pero me parece en el tema menos relevante porque si hay una demanda, es lo que va a hacer que la persona cobre más dinero o no. Entonces, habrá cosas que no. Es como si me pongo yo a buscar algo en lo que se está pagando más a las mujeres. Pues si hay más demanda, pues hay más demanda. Ahí no vamos a poder exigirlo. Donde claramente vamos a exigirlo es en trabajos que se está haciendo un trabajo exactamente igual y se cobra diferente. Y luego, en lo que habéis comentado antes de personajes relevantes, a lo largo de la historia, ¿no pensáis que a veces también para ciertas tareas o lo que intentaban hacer o destacar en algo, a veces han elegido encarnar con el rol masculino por las más posibilidades que hacía de hacer una misión? Y luego ha habido muchas mujeres también que han contado a lo largo de la historia que para sacar la relevancia de lo que estaban haciendo, que era importante, tuvieron que poner a un hombre delante. Eso no sé si habéis oído a veces. Muchas mujeres decir, no, antiguamente el que era famoso por una cosa, de algo relevante que hizo, resulta que era una mujer la que le estaba haciendo el trabajo gordo.
Sí, se decía en la sesión también que muchas veces era conocido, por decirlo así, el hombre, pero era la mujer la que hacía el trabajo.
A mí me gusta llevar los debates, o sea, es importante y es lindo y es interesante hacer un muestrario de lo que está pasando para comprender la realidad, pero llevarlo al terreno de qué puedo hacer yo, porque en definitiva es lo único que podemos hacer, lo que puedo hacer yo. Después estará qué puede hacer una empresa, una corporación, un presidente. La mujer... De la misma manera que el hombre tiene un montón de características que ahora no me interesa comentarlas, porque obviamente somos diferentes, la mujer tiene características que hoy el mundo necesita para equilibrarse. La característica del albergar, del contener, o sea, desde su misma anatomía, esto lo describe muy bien la sexualidad tántrica, por ejemplo, cuando describe la emoción de la mujer. Contener, albergar, confiar... extraer lo mejor del hombre para generar otra creación. Hoy el mundo está dividido como un pastel por hombres, entonces desde nuestro lugar me pido a mí misma y le pido a nuestros oyentes y le pido a nuestro grupo que empecemos a provocarnos la igualdad. Seguramente no va a ser un lugar cómodo porque no lo tenemos naturalizado, pero vale la pena porque definitivamente, de la misma manera que generamos vida juntos, podemos generar un mundo maravilloso, pero tenemos que estar equilibrados. Vuelvo a repetir una frase que dije hace un ratito, nuestro mundo está enfermo por ese desequilibrio. Y seguramente la incorporación cada vez mayor de mujeres en todos los ámbitos seguramente va a estar disminuyendo inequidades sociales, violencia, situaciones de pobreza extrema, porque la mujer generalmente se compromete mucho con el cuidado de la vida. Por eso es importante para nosotros, cada uno, seamos hombre o mujer, empezar a provocar esa igualdad, empezar a abrir ese espacio para equilibrar esta situación desequilibrada.
Bueno, yo a veces pienso que el problema no es un problema de sexismo, sino más bien un problema de baja autoestima del propio hombre, que lo hace tener que querer verse superior a nivel de poder. Y esto también tiene que ver bastante con la gran sensibilidad que desarrolla la mujer, porque la mujer tiene de normal mayor capacidad para desarrollar una sensibilidad, vamos a llamarlo emocional o energética o de algún tipo. Y entonces el hombre es como que a través de ese rol de baja autoestima aprovecha y la somete. Cosa que no me parece un verdadero hombre. Un verdadero hombre no haría eso, sino dejaría florecer la flor. Dejaría la libertad. Y bueno, el tema de la igualdad, ¿igualdad en qué? No somos iguales, pero igualdad de derechos. Hay hombres que opinan que como la mujer... Yo creo que la mujer debería estar más protegida, tener los mismos derechos y darle más, ¿no? Porque necesita más porque es más vulnerable. ¿Por qué es más vulnerable? Porque puede dar a luz y el hombre no. Entonces, en un trabajo, cuando sales 9 meses, 12 meses por maternidad, una empresa gasta más dinero en esa mujer porque tiene que... o el seguro o demás. Entonces, cuesta más la mujer. Bueno, no sé si queréis decir algo sobre eso.
Sí, eso es muy importante, que la sociedad no ha sabido valorar todo ese tiempo, que es como una inversión para toda la sociedad. Entonces, evidentemente, habría que verlo siempre y sentirlo desde el plano de la igualdad. Pero yo creo que en estos últimos años está avanzando mucho, y sobre todo este último 8 de marzo ha sido ya relevante el ver que cada vez va creciendo, y la gente, pues como ha estado comentando Brenda, es más consciente y más, parece que se está integrando más este pensamiento y este sentimiento de igualdad.
Bueno, y a todo esto, ¿qué piensa Luis? No ha dicho nada.
Bueno, la verdad que me ha encantado escucharlo, ¿no? A mí me encanta escuchar a Brenda, me parece magnífico todo lo que ha dicho, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, que está ahí el tema, y es verdad, o sea, ahora mismo no está naturalizada y hay que dar un, por desgracia, así, hay que dar un puñetazo sobre la mesa, metafóricamente hablando, y hay que provocarla, y bueno, poco a poco todo este tipo de cosas pues dan lugar a ese respeto cada vez mayor. Y efectivamente, ¿no? Hay veces que, y yo mismo me entono aquí, ¿no? Pues mandamos ciertos chistes, a veces más machistas y tal, que, bueno, quizás efectivamente la no fomenta, lo que está haciendo ese tipo de chistes a veces, que no fomenta una buena una impresión que tiene la persona en su mente, ya tiene una serie de ideas, y ese tipo de chistes lo que hacen es a veces consolidar o traer de vuelta una serie de ideas a lo mejor un poco todavía ahí ancladas sobre el machismo. Entonces hay ciertos chistes que efectivamente a veces están un poco fuera de lugar, que lo que están haciendo es fomentar o ayudar a, o sea, están fomentando a que esas personas, pues, ese pequeño resquicio que tienen, pues, salga a la luz, ¿no? Entonces, creo que efectivamente a veces, y yo aquí, pues, me aculpa a veces, que hago una gracia, realmente no le doy tanta importancia, pero sí, realmente tiene razón Brenda en ese aspecto, debería darse la importancia. Y bueno, nada más, en principio, bueno, ya os digo, me ha encantado escucharos, y me parece todo, sobre todo, respeto, O sea, ya luego con la despersonalización, que hablaremos luego, se adquiere ese respeto realmente. No se habla de sexo, no se habla de, se habla de personas realmente lo que son, y ya está, lo que somos.
Quiero sumarme a lo que dice Luis, iba a decir lo mismo, así que estamos conectados. Ya metiéndome en el tema de la despersonalización, a veces sucede que escuchamos una opinión femenina y todos, hombres y mujeres, nos ponemos a opinar de una manera. La despersonalización es un buen ejercicio para decir, si fuera un hombre el que lo dijo, ¿yo estaría opinando tanto? Lo dejo ahí picando para el próximo tema que vamos a tratar después.
Bien, perfecto. Pues se termina el tiempo ya de este debate. La verdad que ha sido bastante interesante, bastante intenso, y con opiniones un poco así divididas. También está bien eso, tener distintos puntos de vista. Pero yo creo que todos, al final, miramos siempre hacia la misma dirección, que creo que es lo positivo, ¿no? Ya hablamos de esto en otro programa que tuvimos, hace varios programas atrás, sobre la igualdad de género. Y creo que todos más o menos, con ideas poco diferenciadas y tal, miramos siempre hacia la misma dirección, que es al fin y al cabo el respeto y la igualdad, tanto de género masculino como con el femenino. Así que creo que en ese sentido estamos bien mirando hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Sí, igual que miramos también hacia el futuro ahora al nuevo tema de debate que vamos a tratar, que como dice Bren, lo deja un poquito así picando para este tema. Vamos a hablar ahora de la despersonalización, un poco a lo que hacía ilusión también Luis. Y bueno, vamos a abrir todo esto aparte del último texto que ha publicado el propio Luis en su sección de reflexiones, que siempre tienen ese toque distinto, ¿no? Ese toque diferenciador del resto de contenidos de Tetrael, porque te hacen pensar, ¿no? No se trata solo de leer y comprender lo que lees, sino que además te hace reflexionar, por eso se llama reflexión, ¿no? Y pensar sobre ello para llegar a conclusiones internas y retrospectivas bastante importantes. Así que bueno, ahora paso a Luis para que nos introduzca un poco el tema, que cuente lo que quiera sobre este asunto.
Bueno, la despersonalización, ¿no? Siempre que se habla un poco de esto, bueno, quizás la gente lo comprende, ¿no? Lo comprendemos con la mente, ¿no? Pero realmente la despersonalización es el vacío. O sea, queda un poco abstracto, ¿no? Todo esto. Pero bueno, hablamos de realmente intentar, estamos tan metidos en la vida diaria, la mente siempre está muy presente, con muchos pensamientos, estamos tan metidos en la vida diaria que bueno, que aparece este término, ¿no? Que hablamos a veces, que es la despersonalización, ¿no? Que es un poco como vernos un poco desde fuera, vernos un poco desde el contexto, haciéndonos unas preguntas básicas, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? ¿Qué impresiones, vale, estoy recibiendo yo ahora mismo del exterior? ¿Vale? Si me hablan mal, si me insultan, si veo algo, yo por dentro mío, ¿cómo reflejo esas impresiones y cómo actúo? Si realmente dentro mío hay una, se revuelve el estómago o cómo sucede, ¿no? Y entonces, bueno, pues el escrito que realicé es un poco, bueno, ya luego lo diremos. A mí me gusta mucho el tema de la meditación, y sale mucho del tema de, bueno, de la no mente, ¿no? Que se dice. Y bueno, ahí dejo un poco y luego si queréis pues seguimos.
Bueno, claro, estamos hablando de un tema que relaciona sí o sí, ¿no, Luis? El concepto, otros términos, ¿no? Como por ejemplo el término preconcepto, estaría totalmente anclado a este tema también.
Así es, ¿no? O sea, a veces todas estas preguntas que hago yo aquí, que tal y cual, pues te hace preguntarte cosas de decir, bueno, yo he nacido en una familia, me han educado, ¿yo qué tipo de cosas, de ideas tengo en mi mente? Todo este tipo de la despersonalización es un poco, empiezas a ver tu mente, ¿vale? Todo desde fuera, como he dicho antes. O sea que la mente se ve como un saco, ¿vale? Un saco de ideas. Entonces esas ideas, cuando somos capaces de verlas desde fuera, pues empezamos a ver que hay ideas que nos someten unas más que otras y estamos muy identificados con unas más que con otras. Y
entonces la despersonalización sería básicamente como verse en tercera persona y ser objetivo, ¿no? Buscar la objetividad.
Bueno, claro, está claro que ser completamente objetivo pues es imposible porque somos sujetos y al fin y al cabo estamos siempre condicionados a esa subjetividad, ¿no? Pero sí, tratar de ser lo más imparciales posibles, tratar de vernos en tercera persona creo que sería la el resumen, digamos, ¿no? Lo que mejor nos resumiría, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Que es intentar, no hay más, verse de fuera, ¿no? Lo que pasa que para esto, claro, para esto no hay una varita mágica. Cuando la gente pregunta y tal, esto es un trabajo constante, ¿vale? Con uno mismo. Ya te digo, se trata de preguntarnos cómo percibimos las cosas, qué tipo de imágenes o sensaciones tenemos y el porqué
claro,
de las
intentar
mismas.
No poner de ti, de tu emoción, de tu concepto, lo que tienes, sino verlo tal y como es. Intentar verlo tal y como es en realidad, ¿no?
Así es, Adrián, lo que percibes. Claro, ¿cómo percibes las cosas, ¿vale? Y cómo eso se queda, esa imagen de esa percepción, ¿vale? Se va a quedar en ti, ¿vale? Porque todos tenemos, imágenes, recuerdos, muchos modos de recordar, la mente está ahí. No estoy diciendo, cuando hablo de meditación hablo de no mente, pero en la vida diaria, ¿vale? La mente se utiliza, ¿vale? Y no es malo eso, la mente está ahí para utilizarla. El tema es que la mente no nos utilice a nosotros, ¿vale? Entonces, darnos cuenta paulatinamente de todas esas ideas que llamamos preconceptos, esas ideas que yo de ahí no salgo, que yo es que me he criado así y para mí esta es mi verdad absoluta. Entonces, claro, si cuando hablamos entre tú y yo, pues como estamos debatiendo, pues nos entendemos, somos amigos y tal, pero hay gente que no es capaz de ver su vida de otra manera que no sea con sus ideas, porque él se ha criado de tal manera, las tiene tan aferradas que no es capaz de abrir a otro, no es capaz de verse de fuera. Él está totalmente incrustado ahí, él es mente en ese momento.
Claro,
¿no?
Pero no nos entendemos porque somos amigos, nos entendemos porque nos despersonalizamos y tratamos de ver las cosas con objetividad. Y creo que la objetividad máxima, entre comillas, que se puede conseguir es con la ciencia. Aparte que la ciencia no ha desarrollado la técnica suficiente como para demostrar ciertas cosas que existen, que el cerebro puede captar, porque el cerebro está más avanzado que cualquier aparato que se haya logrado inventar, y yo creo que sería eso, ver las cosas...
No, yo creo que todo, toda experiencia, todo concepto que tenemos está relacionado o supeditado de alguna manera a un estímulo o a una emoción, o sea, de forma inexorable, todo está relacionado a un estímulo o a una emoción. A ti te puede gustar más, qué sé yo, los Rolling Stones, porque tuviste una buena experiencia en torno a, yo qué sé, un concierto serio, escuchándolos, estando cualquier cosa, y otra persona pues puede ser que lo deteste a más no poder, ¿no?
Precisamente sí, eso es muy cierto, porque a nivel de memoria el cerebro solo recuerda las cosas positivas o negativas, o sea, las cosas neutras tiende a olvidar.
Claro, porque es lo que impacta, lo que genera impacto.
Lo que impacta, porque es lo que importa para la supervivencia, para lo que te va a servir.
Claro, sería lo que penetra la capa de esa mente reactiva, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo está relacionado, esas emociones. La despersonalización habla precisamente de ser capaz de separar la emoción del suceso. Ejemplo, yo tuve, por ejemplo, una consultante del cual, por respeto, evidentemente no voy a dar su nombre, que vino a un taller mío, a un curso de mediunidad que yo hice, donde, al canalizar, ella era muy super fan, ¿vale? Entendamos el concepto fan, del Maestro Jesús, ¿vale? Hasta el punto tal de que era algo obsesivo lo suyo. Y canalizó al Maestro Jesús y comenzó a sollozar, lágrimas, llantos. Evidentemente, esa canalización está mal, evidentemente, ¿no? Porque en las canalizaciones has de intentar despersonalizarte al 100%, y si se puede al 200%, pues al 200%, ¿vale? Tienes que intentar que no quede ni un rastro de ti. Tiene que quedar un 100%, una totalidad de ese espíritu. No tiene que quedar nada. El Maestro Jesús no se pondría a llorar porque venga contigo, porque eres una más. De hecho, a lo mejor ni te conoce. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Es ella la que con su emoción contaminó esa sesión, ¿no? La contaminó en el sentido de que salió mal esa sesión. Esa sesión, ¿eh? No hablo mal de la persona, digo, esa sesión. Eso quiere decir que la persona no fue capaz de despersonalizarse. Entonces, al meter emoción suya, lo que hizo fue que alteró el mensaje. Esto sucede, como yo digo, en todo tipo de canalizaciones, que si tú pones de ti en cualquier tipo de emoción, alteras el mensaje. Pero más allá de la canalización, sucede en la vida diaria, sucede en la realidad. Y es que cuando ponemos emociones en un debate que estamos teniendo encima de la mesa, yo qué sé, puede ser un debate político, puede ser un debate sobre la música, sobre el grupo que me gusta más, sobre cualquier cosa que os podáis imaginar, cuando entra esa emoción en juego, la despersonalización se va al traste completamente. Y entonces es cuando se generan las disputas, los choques, los de ego, etc.
Así es, ¿no? Y bueno, también quería hacer una pequeña diferenciación entre lo que son lo que llamamos datos estables, ¿vale? De los preconceptos, ¿no? A lo mejor, vamos, voy a decir una, no sé, ya me corregís, ¿vale? Pero vamos, a mi entender, ¿vale? Las ideas estables, ¿vale? Es igual que es imposible, es decir, estamos en un cuerpo y estamos en un contexto viviéndolo, ¿vale? Y en ese, y tenemos, efectivamente, como ha dicho Adrián, un cerebro, una mente, que, como he comentado, y bueno, va adquiriendo una serie de ideas, se va desarrollando y se va manejando por la vida. Y está bien, él va adquiriendo una experiencia respecto a eso. Pero claro, una cosa son las ideas estables, donde uno es capaz o debería de ser capaz de decir, de desecharlas y coger otras o basarse en un pilar más grande, ¿no? Eso pasa sobre todo con los señores mayores. Es decir, con los señores mayores, a nivel de psicología muchas veces se dice, bueno, cuando tienen ya 70 años, por ejemplo, ese señor mayor ya ha construido su vida, tiene ya unos pilares sobre los que ha construido su vida. ¿Vale? Entonces, esos pilares realmente están tan sólidos, que aunque tú le digas algo y él te comprende, diga sí, pero él va a seguir haciendo lo mismo, porque él ya tiene esos pilares, ya esas ideas estables ya las tiene muy, muy aferradas. De ahí no va a salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esos datos estables que de cuando nos vamos desarrollando ahora en la vida y tal, pues nosotros en el trabajo pues vamos cambiando conceptos, vamos intercambiando cosas. A medida que va pasando el tiempo, esas ideas estables se pueden convertir en esos preconceptos, que son ya ideas muy, muy arraigadas, muy cristalizadas, que luego realmente no somos capaces de salir de ahí. O sea, vemos la vida a través de nuestras ideas, cómo percibimos las cosas respecto ya a lo que queremos ver y entender y comprender respecto a toda esa mente que ya está cristalizada. Entonces, eso es lo que percibimos. Entonces, cada vez la percepción creo que va siendo menor. Y eso sería un poco la diferencia, ¿no? Con esos preconceptos, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Luis? Que la experiencia, cuando una persona aprende, ¿no? Una persona mayor aprende, la experiencia puede ser experiencia positiva o negativa, en el sentido de que uno puede aprender de esa experiencia y volverse una persona mucho más sabia, volverse una persona mucho más exigente, volverse una persona mucho más, ¿no? Digamos, objetiva, porque la experiencia le ha enseñado a que no siempre va a tener la razón de todo. Y por lo tanto, trata de ver las cosas con pinzas y de aprender a ser suficientemente sabio como para ir cambiando de datos estables, como bien comentas, lo que le vale en cada momento, ser capaz. Pero la experiencia negativa, la persona que no aprende, obtiene otro tipo de experiencia, que es la experiencia sólida de yo tengo razón, yo tengo absoluta razón sobre todo, y nada de lo que yo he aprendido lo voy a cambiar porque mi vida me ha demostrado que yo tengo absoluta razón en todo. Entonces el problema de la experiencia es que como todo, como el bisturí, como todo, como el dinero, pues puede ser positivo, puede ser negativo, según el uso que se le dé. Y no todo el mundo aprende correctamente, porque no todo el mundo es capaz de aprender de las experiencias que le deja la vida. Entonces, como no todo el mundo es capaz de aprender de las experiencias que le deja la vida, hay quien aprende positivamente, ¿no? Y ve el vaso medio lleno, y hay quien aprende negativamente y ve el vaso siempre medio vacío. La persona que no tiene interés en cambiar. La persona que no tiene interés en cambiar, ni la mejor de las psicointegraciones serviría para nada.
Yo, poniéndome en el lugar de los oyentes, veo en todo esto, habría que comentar en cuánto son determinantes el hecho de tener engramas. Porque, como solemos decir, muchas veces los preconceptos son bastante determinantes, es muy difícil cambiarlos. Pero, ¿y los engramas? Porque los que nos estén oyendo tendrían que saber también pues que llevamos grabados a nivel celular, pues como unas órdenes hipnóticas que nos pueden condicionar mucho si nos pondríamos a hacer todo esto que está comentando Luis, que mucha gente parece que lo intenta, muchas filosofías incluso dicen cómo vaciarse, etcétera. Pero hay que saber también, igual, no sé, os invito a que hagáis un pequeño resumen o algo de este tema, para que entienda la gente qué cosas se puede encontrar como determinantes a la hora de una evolución de este tipo, de engramas o de roles de ego, alguna avanzadilla.
Yo creo que precisamente por eso es bueno la despersonalización, porque te permite analizar esos engramas que tú tienes, esos sentimientos que tú tienes, esos roles de ego que tú tienes. Tienes que despersonalizarte para poder analizar. Entonces, es importante en ese tema.
Bueno, yo siempre corregiría, Adrián, ¿no? Cuando dices sentimientos, dices emoción, realmente, para que la gente lo...
Sí, bueno, sí.
Lo mismo. El
sentimiento sería la parte positiva, bueno, ¿no?
La parte positiva, eso es. La emoción siempre está relacionada con el ego. A ver, Maxi dice algo que es importante, pero vamos a ver. El preconcepto ya es un engrama en sí. El propio preconcepto ya es un engrama. Es decir, lo que tú estableces como un concepto, sin tú haberte asegurado o cerciorado antes de que eso sea real... Tú lo estableces como una realidad absoluta para ti, para tu filosofía, para tu forma de ver, automáticamente queda grabado a fuego en la mente reactiva. Entonces ya hay engrama ahí, ¿no? El preconcepto mismo es un engrama. Entonces, ¿de qué manera nos están afectando? Total y absolutamente, ¿no? Porque el propio engrama es el preconcepto y el preconcepto es el engrama. Pero claro, que aquí la gente no se piense, y aquí le doy un voto a favor, ¿no? De lo que decía Adrián, la gente no se piense que todo es hago psicoditación y me olvido. No. Porque esas ideas aferradas a la mente no se van a eliminar de esa manera. Por eso es importante aprender a ver las cosas de forma, como comenta un poco Adrián, ¿no? De forma despersonalizada, de forma objetiva, y aprender a darse cuenta de que más allá de uno mismo y de las experiencias que uno tenga, la realidad es mucho más amplia. Es como todo, ¿no? Si el árbol te impide ver el bosque, no hacemos nada. Si un planeta te impide ver los cúmulos de estrellas que hay, no estás viendo la inmensidad del universo. Es decir, si tu idea establecida es tan fuerte que te impide ver las ideas de los demás, tienes un problema muy muy claro. Claro, aquí ahora entraríamos en cómo logramos solventar ese problema, si psicoeducación no es la clave de todo, con psicointegración. Psicointegración sí puede ser la clave de muchas cosas que psicoeducación no abarca. ¿Por qué? Porque psicointegración trabaja directamente sobre los roles del ego de la persona. Y los roles del ego de la persona es lo que da fuerza a esos preconceptos, al fin y al cabo. Yo doy fuerza a esos preconceptos porque yo no quiero estar equivocado. La mente reactiva tenéis que tener en cuenta que es supervivencia pura. O sea, la mente reactiva lo único que quiere es sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Teniendo la razón. Entonces, automáticamente, la mente reactiva debe tener la razón para que toda su estructura de vida no esté en peligro. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar? Minimizar la mente reactiva, maximizar la mente analítica. Que la persona sea capaz de pensar por sí misma y no que sean esos estímulos, esos impulsos, los que piensen por la persona. Esto es un trabajo que se tiene que hacer de chico, de bien pequeño. Porque si este trabajo te lo empiezas a hacer con 70 años, es muy, muy, muy complicado. Muy complicado, porque la mente reactiva se acomoda, se acostumbra. Esto es así.
Quería decir, bueno, hay dos escritos, ¿vale? De los engramas parte 1 y de los engramas parte 2, ¿vale? Donde se explica, está en conocimientos básicos, también de la página, en Tetrael, para los oyentes, donde se explica también esto de los preconceptos, efectivamente, que lo vemos como un engrama. Al fin y al cabo, no deja de ser un implante, algo que condiciona, pero ya no es a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? Como ideas. Otra cosa es que, bueno, la despersonalización creo que también podría tener que ver con el grado OT, de este del que a veces, pues bueno, preguntan a veces en los personajes trascendentes, en las entrevistas y tal, ¿no? Y, bueno, y por último, bueno, pues solo comentar, ¿no?, para los oyentes un poco que respecto a la despersonalización, yo creo que el cambio está en nosotros, ¿vale? El problema es que la gente a veces lo deriva al exterior y dice, no, yo lo comprendo. Si yo comprendo la Matrix, yo comprendo todo esto. Entonces, lo que están haciendo realmente es proyectar otra vez esas ideas suyas al exterior. Ya sean basadas en películas, en imaginaciones, la imaginación salta a cada rato. Entonces, volvemos otra vez a proyectar hacia afuera. Y lo que se trata es totalmente de lo contrario, es de vaciarse uno mismo. Es mirarse continuamente uno mismo las impresiones que le causa el exterior, si le salta la imaginación, si le salta un pensamiento que deriva y se pone a pensar en tal cosa, y además los pensamientos son como escalones, que empiezas por una cosa y al final acabas en otra totalmente diferente.
Sí, y muchas veces son inconscientes esos pensamientos, o sea que...
Así es poco a poco, no hay varita mágica, es un trabajo constante con uno mismo y bueno, a mi modo de ver, creo que Raúl lo ha dicho muy bien, el tema de psicointegración es importante.
Yo quería preguntarte si la despersonalización excluye el sentimiento, porque excluye la emoción, ¿no? Pero el sentimiento también lo excluye.
Se debería excluir todo, claro, por supuesto, pues si tú tienes un sentimiento positivo sobre algo, y por ejemplo, en un supuesto, estás canalizando a un tetán que tiene una emoción negativa sobre eso, evidentemente tú tienes que dejar que él se exprese negativamente, no que tú lo veas todo chupipiruli, para que se entienda.
Claro, Raúl lo habla a nivel de canalización.
Claro. ¿Vale?
En la vida real, en la vida diaria, hablo de, más bien, no estoy hablando de emociones, ¿vale? Que también las hay, bueno, hay sentimientos que es... depende, ¿no? Hay veces como se te revuelve el estómago, si es para bien, para mal, es fijarse, si es que al fin y al cabo es fijarse en uno mismo, estamos hablando de eliminar, antes de eliminar vamos a fijarnos en nosotros mismos, y cuando veamos realmente lo que pasa dentro, pues bueno, ya veremos de una manera más natural, con meditación, con psicointegración, ya iremos analizando, pero primero, todo el mundo ya quiere pasar, ¿no?, al paso 4, vamos a eliminarlo, ya nos despersonalizamos y todo está hecho. No, os digo otra vez que es un camino muy largo de observarse continuamente a uno mismo y las impresiones del exterior sobre uno, ¿no?
Hombre, yo diría una cosa. A ver, claro, yo hablo de canalizaciones porque es que aquí hay mucha cosa. Es decir, podemos hablar de canalizaciones o podemos hablar en la vida real, ¿no? Y serían dos cosas un poco diferentes, aunque al final hablemos de lo mismo. Y es que yo un día le dije a Robert, ¿no? Creo que el camino, y muchos no van a estar de acuerdo con esta afirmación, creo que el camino para la despersonalización, el camino para, digamos, vencer esa mente reactiva, es ser lo más robóticos posibles, lograr llegar a esa robotización. Que no se malinterprete, mucha gente tampoco no va a estar de acuerdo aún interpretándolo bien, pero me explico. Quiere decir... calmar tanto las emociones como los sentimientos. Todo esto viene un poco a la respuesta de Adrián. Es decir, conseguir que la persona sea lo más integrada posible, sí o sí, nos acerca a las robotizaciones. Lo sé. Es la persona que piensa de forma, ¿cómo decirlo? De forma objetiva, ¿no? Un poco lo que decía antes Adrián, de forma donde los sentimientos y las emociones no influyen en algo. Por lo tanto, claro, la persona es muy fría. Una persona... sí, realmente despersonalizada es muy fría, ¿eh? Una persona realmente despersonalizada puede hacer mucho daño, ¿eh? Entonces, claro, es acercarse a eso. Pero claro, yo también, desde otra postura, creo que no hay que ser tan drásticos ni hacia una parte, ni hacia otra, ni hacia otra. Creo que, evidentemente, si tú suprimes las emociones, que es lo que te provoca lo negativo, y tú te quedas con el sentimiento positivo, solamente te va a convertir en una persona positiva, eso seguro, una persona optimista, eso seguro. Siempre y cuando, la respuesta general a todo para mí sería... en tanto y en cuanto ni esas emociones te nublen, ni esos sentimientos tampoco te nublen, las emociones de forma medida y los sentimientos de forma medida son positivos y pueden ayudar incluso. Pero de forma medida, chicos, de forma medida, lo que pasa que a veces las enseñanzas tienen que ser un poco desmedidas, un poco descontroladas para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Igual le tienes que decir a la gente, oye, tienes que robotizar. Claro, ¿hasta qué punto? O sea que si tú le explicas el equilibrio, muy poca gente lo va a entender, porque las personas somos de extremos.
Yo quería comentar que para mí también la despersonalización junto con el tema de la autoestima son como los súper grandes desafíos que uno tiene que trabajar día a día, porque cuando uno personaliza, la objetividad queda totalmente anulada y nos convertimos en una persona que está luchando para, como decías vos, Raúl, tener la razón. Y nos nubla toda la posibilidad de generar algo bueno. O sea, algo bueno no va a salir seguro cuando personalizamos. Y como decías vos, Luis, es un trabajo del día a día, de a poquito, porque sobre todo a veces en los vínculos muy cercanos es donde más tenemos que estar alertas, porque a veces una simple pregunta, como vos decías, se nos revuelve el estómago y ya la mirada se nos se nos modifica y vamos, estamos reactivos. Hace un tiempo, un ejemplo cortísimo, yo hice un proyecto y mi madre me preguntó, ¿por qué le pusiste ese título al proyecto? Una pregunta muy sencilla. El problema para mí fue que me lo preguntó mi mamá. Personalicé y al segundo me puse reactiva. Entonces, cuando uno empieza a observar eso, la primera vez, bueno, le contestarás como puedas. Tal vez la segunda le digas, ahora te contesto, me voy al baño. O buscar mecanismos para volver a tu analiticidad y poder responder a esa realidad que se te preguntó y no a tu personalización que te está modificando todo, que a lo mejor te sentís juzgado y simplemente te estaban preguntando algo muy sencillo. Por eso lograr despersonalizar es un gran desafío y es un gran logro porque nos va a permitir relacionarnos de una manera muchísimo mejor con cualquiera.
Está claro, ¿no? No afectaría de la misma manera que nos afecta a todos. O sea, cualquier pregunta, cualquier debate, cualquier diálogo, cualquier opinión, no nos afectaría de la manera que nos afecta. Al final es que todo lo llevamos al terreno personal. Si todo lo llevamos al terreno personal, en tan sencillas personales, entonces yo tengo que tener la razón porque todo lo contrario atenta contra mi persona. Entonces es cuando ya entramos en lo que no queremos entrar, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que representa este grupo. De todas maneras, volviendo otra vez a las canalizaciones, porque insisto, se puede llevar tanto al terreno personal como a las canalizaciones, y me gustaría decir una cosa. Por ejemplo, muchas veces, se lo digo a Luis, se lo digo a Adrián, yo cuando me preguntan las cosas intento directamente no responder o directamente no opinar. O sea, yo veo un misterio, veo un lo que sea y no opino, intento no opinar. Ya estoy acostumbrado a no opinar, a no generarme una imagen mental, un concepto mental. Pues yo creo que esto es un montaje. No, pues yo creo que esto tiene que ser verdad. Porque en cuanto yo ya me hice una idea de lo que yo creo, esa idea construida va a ser muy difícil de romperla luego en una canalización. Entonces ya cabe la posibilidad, ya la hemos liado, de que al final terminemos apostando de nosotros en la canalización. Entonces tenemos que ser lo más objetivo posible. Yo intento, a toda costa, opinar sobre las cosas directamente. Claro, que nadie lo tome a rajatabla, no quiere decir que aquí nadie se moje ahora y que yo opine de nada. Está muy bien que opinemos. Pero, pues como estoy diciendo, yo lo digo en las canalizaciones. Hay que intentar no poner una opinión de nosotros para después que no influya ese pensamiento que ya hemos podido hacernos sobre el tema. Pues a mí cuando un consultante me da datos, detalles, lo que sea, lo leo, pero lo leo de forma objetiva y despersonalizada. Simplemente leo y absorbo datos, pero no me formo una imagen de, ostras, pues mira, como he leído que esta persona es así, seguro que es una mala persona, que después ya, o que es una bellísima persona, ya está, ya tienes el preconcepto formado y eso ya altera la canalización futura. Entonces, creo que es positivo eso. De esta manera está claro que en la vida diaria, ya fuera de canalizaciones, tenemos que tener opiniones y saben que así sea, en tanto y en cuanto, equilibrio, esas opiniones, no las tomemos como algo personal, sino como decía antes Luis, un dato estable, una opinión que puede ser rebatida, reconsiderada y cambiada y sustituida por una opinión que nosotros consideremos mejor o más acorde a nosotros o más coherente, y eso, para eso hace falta dejar la mente reactiva a un lado, siempre. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o cerramos porque ya se nos va el tiempo. Bueno, vamos a pasar al último de los temas que tenemos, que va a ser un poco diferente a todos. Yo creo que a la gente pues, le va a gustar. Bueno, Brenda apuesta porque a la gente le va a gustar, así que no queda otra de que a la gente le guste. Ahora tienes la responsabilidad de que la gente le guste. Si no funciona, te miramos a ti. Bueno, fuera de bromas, ¿no? Un poco a un lado. Sí, es verdad que vamos a hablar un poquito a todos lo que nos ha supuesto a nivel personal de Tael. No solo Tetrael, sino estos temas, porque existe vida más allá de Tetrael, ¿eh, chicos? Existe vida. ¿Eh? En otras cosas, en otros escritos, en libros, en grupos, en gente, en estilos, en filosofías, incluso anteriores, y anteriores hay mucho más que posteriores, pero hay muchas cosas. ¿Y cómo nos ha influido al final a todos nosotros estos temas? ¿Qué, un poco cómo lo aplicamos a nuestro día a día? ¿Qué es lo que nos gusta de todo esto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué tenemos más experiencia? Pues un poco todo esto, ¿no? Que empiece el primero que quiera.
Bueno, voy a empezar yo, porque...
Porque eres el más atrevido.
Más que nada porque yo creo que soy la persona más joven que ha empezado en estos temas. Y yo empecé con 13 años, creo que lo he contado ya más de una vez. Y para mí, desde ese momento, cambió absolutamente mi vida y mi forma de concebir la realidad. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que somos, y cuando sabes lo que somos, meditas sobre lo que somos realmente, ¿no? Como somos espíritus que hemos tenido X vidas, no solo somos una persona que hemos crecido y tenemos una serie de experiencias y por eso somos así, sino que somos mucho más. Somos todo nuestro bagaje anterior, incluso. Cosas que se sienten, que no se recuerdan, pero se sienten. Y de todas formas, yo no me limito solo a los conocimientos que se aportan en las canalizaciones ni en Tetrael. Creo que Tetrael se nutre de la ciencia y a partir de ahí se hacen las canalizaciones y se hacen las cosas. Porque hay que tener una base de datos, que yo creo que es lo más importante, y a partir de ahí sumar. Entonces, para mí sería eso. Ha cambiado todo, todo mi concepto de vida.
Pero yo
no pienso como una persona normal. Yo una persona normal no me considero, porque es imposible que si no conoces este tema, a lo mejor pienses como yo pienso, ¿no? Luego a otra persona le puedes contar y se sienten identificadas y entonces sí que te dan la razón, porque es como que, no me sale la palabra, pero es como que como que está demostrado, como que se lo va demostrando a medida que ellos, las personas sienten, porque las personas tienen unas ideas innatas que ya les vienen de su tetán y demás. Entonces, a partir de ahí, tú vas soltando semillitas y luego vas reflexionando y vas soltando más datos. Y así es como yo, por ejemplo, introduzco a la gente en este tema, ¿no? Que es un tema complicado, es un tema tabú, bastante tabú en la sociedad, que tú le digas a una persona, pues mira, el otro día hicimos una canalización con Jesús y nos contó lo que hizo en los años perdidos. Y te van a decir, sí, venga. ¿No? Pero la realidad supera la ficción, amigos. Y esto es así.
Bueno, a ver, yo te voy a decir que yo noto una diferencia, pero permíteme que me meta en tu tiempo, pero yo recuerdo, yo tengo experiencia, por suerte, ¿no? De hablar con mucha gente, muchos consultantes, etcétera, y noto una diferencia muy clara de la persona que te viene con una base de datos sólida, construida a nivel empírico de ciencia y demás, que, ojo, eso también te puede generar, por lo que hablábamos antes de los preconceptos y toda esa historia, ¿no? Cuanto más conoces, más facilidad de tener preconceptos. Pero sí que noto que esas personas, fuera de preconceptos, son personas que comprenden mucho más la esencia de lo que tratamos de transmitir. En cambio, veo mucha gente mucho más simple, que, ojo, simple no es sinónimo de malo, simplemente es sinónimo de que a veces tienen menos base de datos e información, o vienen más desde la parte teológica, desde la parte religiosa, y creen por creer, no sé cómo decirlo, como aquel que se aferra a algo. Y creo que eso no demuestra lo que intentamos ser, ¿no? Que intentamos dar siempre una razón de todo. A esa gente le diría, ¿no?, con todo respeto, que el podcast no es para ellos, porque el podcast no hay ni una canalización, no hay ningún truco de magia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que tratamos de ser nosotros mismos y de aportar nuestro punto de vista, muchas veces muy empírico o muy racional a las cosas. Pero es que creo que todo parte desde lo racional, y creo que la gente de ciencia más o menos entiende un poco el concepto.
Sí, de hecho, la gente que tiene más bagaje y más conceptos. Yo, por ejemplo, cuando entré al tema, ya tenía mucho bagaje de documentales, muchísima información sobre temas extraterrestres, muchísima información, yo qué sé, me encantaba de todo el tema del misterio, la ciencia siempre me ha gustado muchísimo. Yo, os digo mi sueño, ¿cuál era mi sueño? Yo quería ser inventor. Yo quería ser un científico loco, que siempre lo decía. Y
un paso de camino.
Sí, sí.
Lo de loco sí, lo de científico no lo sé.
Yo creo que lo de científico lo voy a intentar, ¿no? Siempre investigamos y al final investigar y descubrir cosas es ciencia. Por más que tú no tengas una probeta o un aparato de medición.
Sí, que a veces lo etiquetamos todo mucho.
Yo lo que he dicho antes sobre el cerebro es que nuestro cerebro, por ejemplo, el aura, los chakras, no está demostrado que existan. Pero no por ello no existen, porque tú, hay gente, no tú, pero hay poca gente, y se podría desarrollar mediante alguna técnica, como se puede desarrollar cualquier habilidad física, que es capaz de visualizar el aura, y es capaz de percibir el aura, y es capaz de sentir los chakras. Y eso lo hacemos a través de, primero con nuestro cerebro, y luego con todo nuestro campo áurico, total, energético. Como es un compendio de cosas, no es emocional, es, nosotros podemos percibir esas cosas, pero una máquina no, todavía por lo menos no. Bueno, y el cerebro es algo muy desarrollado que no se ha logrado replicar hoy en día. Así que cuidado, porque la gente que se dice de ciencia, yo la veo más dogmática que de ciencia, a lo mejor. El dogma científico, ¿no? Yo me baso en lo que veo, lo que puedo percibir, pero no en la experiencia real y en el análisis.
Bien. Bueno, ¿quién quiere ser el siguiente? No nos quedaremos sin tiempo.
Ah, pues yo mismo. Bueno, respecto a lo de el aura, yo no sé, las máquinas Kirling estas, se ve ahí algo por fuera, como un campo energético, y en función de a veces del problema que puedas tener, porque hay mucha gente que dice, ah, pues yo ando con problemas de hígado, y se mete en una máquina Kirling y se le ve como con menos luz en la zona. No coincide ni con el colorido del que se ve cuando alguien que tiene la capacidad de verlo, el aura, no coincide los colores, pero bueno, pues se puede considerar algo parecido.
No, sí, seguramente puede haber algún tipo de relación, porque aunque no capte la máquina esa el aura, al final, como somos un todo y hay un efecto dominó, a lo mejor sí que hay algo que se puede sacar por ahí.
Sí.
El cuerpo está todo conectado, es un uno, es un... Un dolor en el brazo al final te puede afectar a nivel psicológico. O sea, es un efecto dominó. Somos todo una cosa, una pieza. Y a partir de ahí hay partes, pero todo está relacionado.
Claro, y luego todos son meridianos energéticos. Igual tienes un dolor en el pie y resulta que tienes menos luz por este lado, por la cabeza. Es todo muy complicado. Eso ya hablaremos en otro podcast,
en otra parte de salud.
¿Y tú, Maxi, qué nos puedes decir? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? ¿O un poco todo esto? ¿De qué te sirve? ¿Qué utilidad le ves? O no sé, lo que quieras contar.
Todo de Tetrael.
Bueno, pues, Tetrael y más, que hay más vida allá de Tetrael.
Es casi todo. No, bueno, pues ahora en serio. Sí, pues después ya no sé cuántos años, no me he puesto a contarlos desde que lo conocí, pero para mí desde luego fue un antes y un después. Yo me quedé encantado cuando, después de tanto, pues parecido a Adrián, investigar de un tema, de otro, muchas cosas relacionadas espirituales, y de repente, además, me acuerdo que el primer contacto que tuve fue por el grupo Elrón y aparecía Raúl y dije, anda, si hay uno del grupo Elrón que está en España. Y dije, a ver, uy, grupo te trae. Y bueno, dije, pues esto hay que conocerlo rápido. Y pues eso, fue toda la información que se ha ido cogiendo, era como de repente darse cuenta que es muy lo que había sido ido buscando siempre y que no estabas loco casi, porque vamos, a veces era... como contradiciéndote siempre con toda la gente de todos estos temas y decir, pues hay más gente que opina como yo.
¿Cómo lo aplicas eso en casa? Porque sé, me consta de que enviáis luz, hacéis algunas cosas.
Sí, antiguamente, pues la verdad es que incluso probaba, yo sin tener conocimiento, intuía que había problemas de grabaciones hipnóticas, intentaba incluso hacer regresiones. Luego cuando me junté aquí con mi compañera Juana Mari, también hacíamos algo parecido, ella por su lado también lo había estado haciendo, y desde que le conocí a ella era muy de trabajar en ese aspecto. A ella le gustaba mucho canalizar, a ver qué rayos funcionaban, para qué cosa, y iba diciendo, pues la luz blanca viene bien de este tipo de energía, la luz violeta para la otra, y así.
Es un estudio, al fin y al cabo, eso, ¿eh? Es un estudio.
Sí, y nos ha gustado mucho trabajar con eso, pero también hasta que luego nos dimos cuenta que cuanto más intentabas enviar luz o poner las manos a la gente, pues que más se te desarrolla, iba a decir, el gen sanación, eso es. Eso está bien para que lo oigan los oyentes, que hay un gen que cuanto más lo utilices, pues más se desarrolla y mejor, más posibilidades de éxito tienes al enviar luz a una persona o al ponerle las manos para una dolencia, etcétera. Entonces eso nosotros lo practicamos mucho, tanto a distancia como cerca poniendo las manos, y el funcionamiento es muy raro que cualquiera venga con una dolencia y no le hagamos cualquier tratamiento de muy poquito rato y no le funcione, por lo menos momentáneamente no... se le vaya quitando un dolor, lo que sea. Es muy...
Pero eso es importante lo que dices, ¿no? La corroboración, ¿no? ¿Cómo se corrobora? ¿Cómo habéis podido? Tenéis cientos de casos corroborados realmente de que funciona.
Sí, sí, muchos. Además, incluso yo, por ejemplo, a mi madre le duele cualquier cosa y le digo, venga, siéntate unos minutos en el sofá, que enseguida te llamo. Le envío luz, le explico también cómo colaborar para que ella también llama a alguna entidad, llama a E.ON, por ejemplo, también para que te ayude a restabilizarte, a parar un poco el pensamiento, mira hacia adentro, tranquilízate, y con la luz que le envío y lo que pone la persona de sí, de su parte, que es casi lo más importante, porque a veces el enviar luz, si la persona no pone de su parte, es como que a veces hay gente que parece que le pones las manos y que no circula la energía. Entonces todos estos temas están muy bien y lo utilizamos mucho y la verdad muy contentos de ver a la gente que mejora con estas técnicas.
Bueno, ¿quién quiere ser el siguiente? Venga, Brenda, tírale.
Bueno, yo me súper enganché con Tetrael desde un lugar bastante distinto. Es como que en mi familia siempre el servicio fue parte de la vida. Aprendí a brindarme desde muy pequeña. Tengo experiencia de servicio desde que nací prácticamente. Y mi vida estaba desequilibrada en el punto en el que yo no entraba dentro de esa ecuación. La autoestima, el tema de ama a tu prójimo como a ti mismo, no lo había aprendido directamente y me estaba generando algunos problemas importantes. Y bueno, fue un momento de crisis, crisis matrimonial, laboral, o sea, emocional, en la que me empezaron, a través de Roberto, nuestro querido Roberto Brandán, él me da un boceto de un libro que estaba escribiendo y bueno, a partir de ese libro después llegué a vos, Raúl, y me resultó muy fácil incorporar todo esto porque yo tenía como ciertas habilidades que ya me hacían, y bueno, ya también tenía una búsqueda intensa, había leído de muchas religiones, si bien tenía una en la que me había formado, ya tenía la mente preparada, la mente abierta, y cuando empiezo a leer todo esto, no me contradecía lo que yo había aprendido, sino que me lo ampliaba. Yo sentía eso, que me ampliaba mucho más el concepto que yo tenía de Dios.
Te lo enriquecía.
Y, ¿cómo?
Te lo enriquecía, vamos.
Exactamente, lo enriquecía totalmente. Y cuando yo entré en la ecuación, empecé a experimentar cómo me podía brindar mucho más, que es lo que más disfruto, pero con equilibrio, que es lo que estoy trabajando también, pero es como que exploté, como que sentí que me habían salido alas y todo empezó a fluir de una manera muy, muy linda. Y a la vez empecé a también desarrollar otras habilidades que yo ya tenía, como esto de visualizar luces o, bueno, tener algún tipo de mensajes de gente que o percibir a personas. Así que fue muy lindo, muy bueno para mí, lo sigue siendo. Y bueno, lo pienso seguir aprovechando porque cada día es diferente, cada día es un desafío y todos tenemos momentos y etapas, pero pum para arriba con Tetrael.
Fenómeno, Brenda. Bueno, pues ahora pues yo también.
Sobre todo, Luis, espera un segundo que quiero decir una cosa.
Sí.
Que sobre todo Tetrael es muy multidisciplinar, ¿no? Creo que es una cosa muy importante porque aquí entra, digamos, cualquiera, entre comillas, cualquiera. Digo cualquiera de cualquier disciplina que pueda aportar algo. Y luego, si puedes relacionarlo con el tema espiritual, pues...
Es que yo creo que el reflejo de esto es ver precisamente toda la cantidad de autores que hay en Tetrael. Entonces, el autor no soy solo yo. Está Luis, está Adrián, está Mauri, está David, está Robert. O sea, que yo creo que todos, de alguna manera, aportamos de una manera u otra, ¿no? Y los que no aportan visiblemente, aportan de otras maneras, o sea... Por ejemplo, a Mauri, que no lo tenemos en el podcast, lo tenemos por escrito. A Brenda, que no la tenemos por escrita, la tenemos en el podcast. Max sí. Igual. O sea, yo creo que al final todos muy multidisciplinares, como dices, porque tenemos a Max trabajando con la música, a Luis con las energías, a ti con el tema de las artes marciales, a Julio también. Tenemos a gente que se dedica a la educación, también como Julio, como Laura, como... O sea, que yo creo que como Connie, o sea, yo creo que somos un poco tocando todos los palos, ¿no?
Sí. Bueno, mi tema es el autoconocimiento y la salud y de todo ahí, entre las artes marciales y muchas
más. Pero da igual, tú hablas de todo, y ya está, y no pasa nada. Venga, Luis.
Sí. Una cosa, yo quería decir que entré a Tetrael con el tema del misterio y de las preguntas sobre cosas, sobre temas de mediunidad y demás, pero al final lo que te aporta aparte es desarrollo personal, ¿no? Porque al final aprendes cosas que te sirven para la vida, mejorar y ser más feliz.
Lo que te sirve es el libro de Robert. Así que todos a comprarlo. ¿Ya está?
ya le dejo a Luis.
Bueno, pues yo creo que hay un denominador común, ¿no? Que todos tenemos, que es esa búsqueda interna, ¿no? Hay personas que que bueno, que no la tienen, que a veces se dice de una manera genérica que no están en tiempo, pero vamos, tampoco me gusta a mí clasificar así, ni mucho menos. Simplemente los que estamos, lo que puedo observar es que todos tenemos ese denominador común, que es una búsqueda interna de algo que no cuaja, que lo que ves está bien, estás a gusto, eres, en mi caso, muy feliz, pero siempre con búsquedas internas. Bueno, en mi caso fue con temas de los viajes astrales, pues estuve durante bastante tiempo teniendo este tipo de experiencias, bueno, pues algunas positivas, otras menos positivas, pero todo muy relacionado con ese mundo espiritual y tal, y bueno, pues vi primero el grupo Elrond, estuve mucho tiempo leyendo, y luego, bueno, pues ya con el tiempo, pues conocí a Raúl y al grupo Tetrael también, y bueno, también a su vez con, aparte de los viajes astrales y tal, realmente dejé de hacerlos, cada vez me interesaron menos por el tema de la meditación. Llevo ya muchos años realizando meditación y bueno, siempre lo digo, ¿no? En todos los escritos yo creo que se me nota un poco el tema de que siempre estoy ahí, que la gente, que el tema de mirarse hacia adentro y es... la meditación es ese vacío iluminador, ¿no? Llegar a ese vacío iluminador es impresionante y no sé explicarlo porque no se puede explicar, porque con la mente...
Mira,
no
yo te lo explico. Nuestro monje budista de grupo es Luis, ya está. Por eso le llamamos Chan.
Y bueno, con la meditación surgen muchas cosas, ¿no? Que bueno, a veces se quedan en el ámbito un poco más personal, pero bueno, animo siempre a la gente que... Con el tema de las energías, a veces uno visualiza cosas que no se las espera, siente cosas que, bueno, al principio son realmente increíbles, luego no es que no sean increíbles, sino que mira, pues de gracia, bueno, uno se acostumbra también y dice, pues que sea así siempre, ¿no? Pero bueno, y también es cierto que, bueno, hace relativamente muy poquito, pues también es... He intentado, bueno, canalizar algunas cositas y tal, y bueno, pues a veces puedo visualizar alguna que otra vida de algún tetán que me muestra cosas. Es muy amplio. De verdad que el tema de las energías es muy, muy amplio y bueno, realmente me gusta la meditación y todo lo que conlleva, que hay muchísimas cosas ahí, ¿no?
Muy bien, hombre, y con buen porcentaje, ¿eh? Que canalizas ya algunas cositas. Estamos ahí por ahí armando algo en secreto, en privado, ¿eh? A ver si algún día lo podemos mostrar al mundo. Bueno, por lo pronto, yo no voy a contar mi vida, porque es de sobra conocida por todos, por todos los que me escucháis, porque por los demás el vecino no me conoce. O sea, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Mi vida, ya, por lo menos la sabéis, si no la sabéis, la leéis en alguna entrevista que está en la página y ya estáis listos, no pasa nada. Sí, que eso no lo voy a contar, pero sí que voy a contar de forma súper breve, porque ya estamos fuera de tiempo. A mí lo que más bien me hizo en su día, está claro, fue psicointegración. Y me resultó cambiante, transformador. De tal manera que la utilizo para con mis consultantes hoy. O sea, aprendí la técnica porque la técnica cambió mi vida. Entonces, aprendí la técnica y ahora la transmito, ¿no? Junto con Robert. La transmito... Se la mostré a Robert para que la aprendiera también, porque a él también le cambió la vida, y a partir de ahí él también aprendió, y ahora la transmitimos, ¿no? Creo que psicointegración sería mi sueño de transmitir, ¿no? A la gente, aunque al final no sea lo que más llama o lo que más llama la atención, lo que llama la atención más el tema de misterios, personajes trascendentes, toda esta historia, pero a mí me confío en que la gente se las escucha las psicointegraciones, y si no se las escucha, yo me creo que sí, y soy más feliz por las noches. Dicho esto, creo que es importante tener en cuenta que si bien hago muchísimas canalizaciones, como dice Luis, al final te acostumbras a esto ya, haces las canalizaciones, ves Aldebarán 4, Umbro, para los amigos, y casi lo ves ya habitual, ¿no? Porque no lo sea realmente, uno ya lo ve casi habitual. Pero bueno, no trata esto, no me gustaría hablar de lo ves como habitual o no, sino que me gustaría hablar de que yo aplico esto en mi vida. Psicointegración la aplico para conmigo en el día a día, ¿no? Estamos hablando de cómo aplicamos todo esto nosotros en nuestro día a día, ¿no? Yo aplico psicointegración en el día a día, trato todavía de seguir puliendo las aristas que tengo y muchas, créeme, pero lo que no aplico tanto es el tema mediunidad, fijaos que es muy raro, rara vez utilizo la mediunidad para temas personales míos o temas personales de los de mis allegados o de quien sea. O sea, no suelo utilizar las canalizaciones. Es algo que las utilizo para la gente que me paga, ¿no? Para los consultantes y demás, pero para mí no es algo que no suelo utilizarlo. Es algo curioso, ¿no? Bueno, ahí queda. Psicointegración es mi mundo. Una vez desconecto del trabajo, psicointegración es mi vida. Es mi mundo. Lo aplico en el día a día con los demás y conmigo, sobre todo, mucho conmigo, para seguir trabajando conmigo mismo y nunca ceder. Dicho esto, no sé si alguien quiere aportar algo de última hora o nos vamos tratando ya, porque nos vamos de tiempo. Venga, pues nos vamos a despedir. Vamos a despedir a todo el mundo, pero en el orden en el que vamos a despedir no deja de ser algo diferente. Y es que despedimos por primera vez primero a Adrián. Hombre, fíjate de todo el mundo.
Bueno, pues adiós, chavales. Y chavalas también, no vayamos a...
Estamos discriminando este podcast, no, no es representativo de lo que realmente pensamos, ¿eh? Que quede claro. Bueno, ya nos vemos a la próxima. Nos vemos mañana tú y yo para hacer un trabajo. Bueno. Luis, ¿qué tal? ¿Nos despedimos ya de la gente o te quieres quedar un ratito más a meditar?
No, bueno, yo ahora me voy a meditar, ¿no? Cuando acabemos.
Te vas a meditar.
Bueno, nada, pues un saludo y como siempre, pues hasta la próxima.
Bueno, ya, Luis, ya le empieza a fallar la voz, así que creo que es el momento idóneo, ¿eh? Para terminar, lo he acertado ahí, lo he canalizado, ¿no? Y le estaba fallando la voz, he dicho, esto hay que cortarlo ya. Bueno, Maxi, ¿qué tal? ¿Te despides de todo el mundo con algún grito o alguna luz o alguna cosa o qué?
Encantado de haber compartido este rato con vosotros. Voy a ver si me puedo vaciar por dentro y encuentro la no mente y llego a los niveles de Luis de
Luis.
Meditación. Enhorabuena, Luis.
Por mi parte. Una...
Te puedes vaciar y todo vale.
Llegues o no llegues a la no mente, Maxi, creo yo que tú y yo nos vemos las caras en breve. Pero bueno, eso lo dejamos para el tema personal. Bueno.
Venga, un saludo, un abrazo a todos y a todas.
Vamos a ver si... La querida Brenda también te hace los honores de despedirse como toca o... No nos abandonaba antes de hora y eso creo que ya es señal de que el podcast va a salir muy bien, ¿eh?
Va a salir bárbaro, Raúl. Salió bárbaro. Yo quiero, bueno, despedirme. Gracias a todos por este momento. Soy fanática de las psicointegraciones. Me cambiaron la vida, así que gracias, Raúl, por eso. Y,
tan fanática que todos los días me pide psicointegraciones y me las paga. Yo vivo, mi vida es directamente de psicointegraciones que me paga Brenda. O sea, ella ya me alimenta de por vida.
Ojalá pudiera pagar más. Bueno, y mujeres que están escuchando, no tengan miedo. Si necesitan ayuda, pídanla. Hoy el mundo ya está mucho más preparado para contenerlas y para que ustedes puedan salir adelante. Nada más.
Bueno, mujeres, no tengáis miedo, que los hombretones de TCL no nos comemos a ninguna, ¿eh? Quede claro ahí. Venga, chicos, recordad a todo el mundo que enviéis todo tipo de comentarios, sugerencias, dudas, preguntas, lo que tengáis. No olvidéis que lo podéis enviar. Hoy no hemos podido hacer la sección porque por falta de tiempo ya se nos ha ido el tiempo. Hoy estamos fuera de hora, así que no hemos podido hacer nuestra sección de TCL Responde. Pero bueno, vosotros mandad todo, que lo respondemos el próximo mes. A podcast@tetra-el.org y bueno, y seguid como siempre nuestra página web con todas nuestras novedades, los escritos de Luis que os gustan tanto, los escritos de Adrián que también os gustan tanto, o mis canalizaciones que tampoco están nunca mal, en www.tetra-el.org. Eso es todo y sed felices, pasadlo bien y nos vemos en unos 30 días más o menos. Venga, hasta la próxima.